Stand Up,
el programa
que te pone en pie.
Hola, nuestra querida comunidad universitaria. Estamos de vuelta con toda la energía para arrancar esta nueva temporada en Stand Up. Es un honor tenerles una vez más en sus parlantes a todos ustedes que nos eligen y nos acompañan. Hola, Pablo, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Daniela? Gracias.
Arrancamos con el corazón lleno de emociones encontradas y la mente, como siempre, puesta en tantos rincones de este mundo que claman justicia, ¿no? Así que nuestros micrófonos hoy más que nunca se encienden con la esperanza de amplificar las voces que a menudo son silenciadas. Nuestros pensamientos y nuestra solidaridad, en primer lugar, están con el pueblo palestino, que resiste con fuerza inmensa. Que esta temporada sea también pues un espacio para la reflexión, para la verdad y la humanidad que nos une.
Correcto, Daniela, porque a pesar de las preocupaciones que podamos tener del nuevo curso y todo el estrés que pueda conllevar, no podemos ignorar la gravedad del genocidio que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino, porque esto se agrava día tras día.
Así es, Pablo, por eso no podíamos empezar esta temporada sin mencionar el genocidio perpetuado por el Estado sionista de Israel. Así que nada, comenzamos este programa en el que vamos a hacer un recap del verano y con ello pues empezamos poniendo el foco en las arquitecturas del poder global y cómo éstas se financian o no. Hoy hablamos de una cita clave que se celebró en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio, porque Sevilla no solo fue la capital del calor, sino el epicentro de una discusión crucial para nuestro futuro. Estamos hablando de la cuarta conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo de la ONU. Líderes mundiales se dieron cita en el Palacio de Exposiciones y Congresos con una misión monumental: desbloquear los fondos necesarios para rescatar los objetivos del desarrollo sostenible de la famosísima Agenda 2030. El diagnóstico es claro: sin una reforma profunda del sistema financiero global, las promesas de un mundo más justo se quedan en papel. En esencia, esta cumbre debatió la misma pregunta que resuena en tantos otros conflictos, y es: ¿a qué prioridades se dirige realmente el dinero del mundo?
En este sentido, vamos a escuchar a Riva Jalipa, investigadora del secretario internacional de Amnistía Internacional, sobre fiscalidad internacional, deuda externa y todo lo que tiene que ver con la financiación para que los estados cumplan con los derechos humanos, porque ella participó en la cumbre que nos comentaba.
Exacto, con muchas otras compañeras, no solamente de Amnistía Internacional, sino de múltiples organizaciones del sur global, al que, bueno, fue un placer total escucharle, y no justamente desde dentro de la conferencia, porque eso sí, debemos de dejarlo claro, nosotros hemos sido espectadoras de todas estas actores que han venido a participar de la ONU, pero desde fuera, ¿vale? Con lo cual ha sido muy enriquecedor, porque oír a las voces del sur justamente aquí en Occidente y en las condiciones, ¿no?, que se llevó a cabo la cumbre con el calor de Sevilla, fue muy interesante. Así que nada, vamos a poner como unos retazos de una de las charlas que tuvimos con Riva y otras compañeras acerca un poco de un recap de lo que es de esta conferencia Financiación y Derechos Humanos. ¿Por qué? ¿No, Pablo?
Exacto, y sobre todo a raíz de la injusticia y de las desigualdades que rodean, digamos, el asunto.
Así es. Compete. Así que nada, vamos a poner un cachito y vamos a ir comentando de lo que nos dice y nos cuenta arriba.
Countries get their money is mainly from trade, mainly from taxes, right? La principal fuente de ingresos de cualquier país son o bien el comercio o bien los impuestos. So a double taxation agreement means if a company has a base in OECD country and a non-OECD country, what this shows is, because you shouldn't be taxed two times in two places for the same income. It is the OECD countries who get the rights to tax, not the others. So the ones on the left, you see, they have more rights than the ones on the right.
Entonces, ¿en qué consiste la doble imposición? Pues bien, sabemos que no se puede imponer impuestos, no se puede grabar dos veces el mismo ingreso. Entonces, estos acuerdos bilaterales lo que hacen es que si una empresa tiene una sede en un país de la OCDE y en un país fuera de la OCDE, quien se lleva esos impuestos son los países de la OCDE. Entonces, aquí a la izquierda lo que vemos son los países que tienen más derechos, vemos que hay más puntitos verdes, mientras que a la izquierda, perdón, y a la derecha más puntitos rojos, eso significa menos derechos.
Bueno, como nos comentaba arriba, los impuestos y el comercio serían como las principales fuentes de financiación de los estados. Entonces, es importante conocer ello a la hora de defender los derechos humanos, pues poco se dedica a la sanidad y a la educación. Entonces, el problema de todo esto viene de que la libertad de comercio, digamos que es solamente en el norte global. Pues como nos explica arriba, no se puede grabar dos veces el mismo ingreso. Y al final los impuestos siempre acaban yendo, digamos, los ingresos de dichos impuestos a los países ricos, a los países de la OECD. Digamos que existen una serie de acuerdos, ¿no?, bilaterales que entre los estados del norte global y los estados del sur global, que no son para nada justos. Aquí.
So, in terms of trade, less rights. In terms of tax, less rights. And for a long time, since independence, since the United Nations, developing countries have been pushing for more rights. More rights as countries to tax, more rights as countries to trade higher value, more rights of countries in general for economic freedom, economic sovereignty.
Entonces, como vemos, pues hay una serie de países que tienen menos derechos comerciales, pero también fiscales. Y durante mucho tiempo, desde la Convención de las Naciones Unidas, los países en desarrollo han estado intentando luchar para conseguir más derechos a comerciar con un mayor valor en sus productos, el derecho a cobrar más impuestos y también derecho, en definitiva, a tener una mayor soberanía, una mayor libertad fiscal y económica.
Bueno, como veis, Riva nos hace referencia a que al final existe como una especie de espiral, ¿no?, en la que digamos que los países ricos desde los orígenes de las Naciones Unidas como que han luchado para tener mayores derechos fiscales con el fin, ¿no?, de, digamos, con mantenerse ricos, ¿no?, porque
mantener su status quo.
Exactamente. ¿Y cómo mantienen este status quo? Pues al final con una migración de la riqueza. De la riqueza de, por supuesto, el sur global. Porque al final el sur global solo puede exportar, digamos, su riqueza, su materia prima, y no puede procesarla, no puede industrializarla. Entonces acaba existiendo una desigualdad en términos de intercambio. Entonces a mí esto me recuerda un poco, Daniela, como una especie de herencia colonial, como una especie de...
Eso estaba pensando, colonial, ¿no? Es que estaba pensando en que, escuchando la exposición que nos hace Riva, es de que todavía estamos viviendo en el sistema colonial en el que el sur global, perdón, sigue subyugado a ese norte global imperial, que sigue explotándole sus recursos, es decir, le quitamos toda la materia prima, pero no le devolvemos por igual en términos de intercambio, ¿no?, lo que vendría a ser en términos de riqueza, lo que responde al corresponder al sur global, ¿no? Esto es como un ejemplo que puso hace poco Azar Iván, que es una comediante maravillosa que tenemos aquí en España, que dijo, es que vamos a ver, si tú para la tortilla de patata, tanto la patata como los huevos, los tienes que traer al sur global y les dejas sin patata, sin huevos, pero tampoco le das lo que le pagas, lo que le corresponde a la tortilla sin huevo, pues justamente la consecuencia es de que estás dejando sin nada a ese país, ¿no? O sea, si le quitas la patata, le quitas el huevo, le quitas esto, le quitas lo otro, ¿con qué se queda este
Claro,
país?
y fíjate porque es curioso cómo, y claro, fíjate porque es curioso cómo esta cuestión, digamos que podríamos, la hablamos en términos de Estado, pero podríamos extrapolarla a nivel individual. Es decir, se observa cómo existe no diría una mayoría, sino que directamente existen una serie de derechos para las personas, en este caso los Estados del norte global, y no unos derechos fiscales para los del sur global, ¿no? Entonces vemos cómo.
Fíjate que voy a citarla porque ella me encanta, Micaela Drular, que es una grandísima activista anticolonial, suele utilizar un término que a mí me gusta mucho, que es el sistema plantación. Como que todavía vivimos en el sistema plantación de aquel comercio triangular de esclavos que hubo, pues ella hace ese símil con el sistema económico que seguimos viviendo entre el sur global y occidente.
Totalmente, porque al final el occidente, el norte global, lo que hace es migrar la riqueza del sur global hacia el norte. Entonces, para ellos seguir manteniéndose ricos, porque a lo mejor riqueza ni tienen.
Exacto. Pues vamos a seguir escuchando arriba.
Sí, porque quiero recordar también, antes de que la escuchemos, que cuando han existido propuestas, ¿no?, por parte del sur global de cambiar este sistema desigual a través de organizaciones como las Naciones Unidas, siempre el sur global ha votado a favor de esta propuesta, obviamente, y el norte global en contra. Nunca, por más que proclamen que quieren un sistema igual, que si democracia, que si derecho humano y tal, siempre votan en contra.
Pues vamos a seguir escuchando
Sí.
arriba a ver qué más nos pueden contar.
In the world, this is only an example of America, but in the world, salaries have stayed the same, but wealth for the riches is going higher and higher and higher, right? So, what we see is the richer you get, it doesn't help anybody. You get people who, fly dogs on private jets, we see people, to the submersible, those, race to space, it doesn't trickle down.
Bueno, entonces aquí tenemos solamente un ejemplo de la región de las Américas, pero bueno, se puede aplicar a cualquier parte del mundo. Vemos que a lo largo de los años los salarios están estancados, no está habiendo un aumento significativo de los salarios, sin embargo, el aumento de la riqueza sí que está disparada, sí que está aumentando a pasos agigantados. Lo que estamos viendo con esto es que no hay una correlación entre lo uno y lo otro. Es decir, que una persona a título individual se vaya haciendo más rica no ayuda a nadie. Y de ahí que veamos a personas que viajan a bodas en jets privados y que se montan en un submarino para hacer excursiones o que se montan en un cohete espacial para irse de excursión. Eso luego no beneficia, no hay un efecto dominó que haga que beneficie a la ciudadanía completa.
There's some assumptions that, or maybe it's just the tech companies that, hide their money, but it's even supermarkets like Walmart. So this is an example of all the different places they hide their money. They're based in America, but they hide their money in all these countries, which is and where you see, tax evasion or avoidance, you often see like poverty wages and poor labor.
Entonces aquí tenemos un ejemplo de la cadena de supermercados Walmart, porque uno puede pensar que, bueno, que al final son las macroempresas las que esconden el dinero y que ese es el motivo de que no se esté redistribuyendo la riqueza, pero se aplica todo. En el caso de Walmart aquí vemos cuáles son todos los países donde ocultan su riqueza para no pagar esos impuestos. Todos ellos son paraísos fiscales. Y vemos que hay una correlación entre aquellos países donde se utilizan como paraíso fiscal, bien para la elusión fiscal o para la evasión de impuestos, y que esos mismos países son donde más pobreza vemos, donde más salarios miserables existen y donde menos se respetan los derechos laborales.
Sí, aquí Riva ha sido muy, muy clara. Al final, existe una correlación directa entre los paraísos fiscales y que existan derechos laborales mínimos, pues, en dicho paraíso, en dicho estado, porque nos han engañado, nos han engañado, porque pensar que una persona cuanta más rica se haga va a generar riqueza para, digamos, el resto de personas, es una ilusión. O sea, al final, cuanto una persona más rica se haga, más rica se va a hacer su renta individual. O sea, no va a repercutir en los demás. Y al final se hace necesaria una redistribución de la riqueza, porque si no, lo que va a hacer es aumentar la desigualdad, como ha pasado desde los procesos de la industrialización hasta la actualidad.
Claro, pero porque hay que tener en cuenta una cosa y es que la riqueza está ligada, o sea, la obtención de riqueza está ligada a la obtención de recursos y los recursos son finitos, están limitados. Por tanto, este discurso que nos han hecho creer, que viene también un poco de la meritocracia, de cuanto más te esfuerces, más vas a tener, más chill todo, pues es mentira. No es así, o sea, el pobre no es pobre porque quiere. Bueno. Yo, rescatando un poco lo del tema de los paraísos fiscales, me parece curioso que al final no son como anomalías, sino como que terminan siendo herramientas diseñadas dentro del sistema financiero global que permiten y alientan la transferencia de riqueza desde las poblaciones más vulnerables, por ejemplo, el sur global, hacia las élites más ricas y las corporaciones más poderosas, que en su gran mayoría están en el norte global. Entonces, existe, o sea, la existencia de estos paraísos fiscales es antagónica, por ejemplo, a los derechos humanos o los derechos
Sí.
humanos y la ejecución de la garantía de estos, ¿no?
Y incluso yéndonos más allá, como bien dice Daniela, al final estas riquezas se encuentran en el norte global, pero también hay riquezas, y vuelvo a incidir en lo que he comentado, hay riquezas en el sur global, pero riquezas individuales, es decir, empresarios, personas que acaparan una barbaridad de riqueza que pertenecen al sur global, pero claro, al final su riqueza la acaparan y no repercute, no influye en que las personas de su país, de ese sur global, salgan de la pobreza. Por eso, digamos que muchos países del sur global tienen, digamos, unos índices de desigualdad tan grandes, tan graves.
Claro, y esto también un poco relacionado a aquello de que muchos países del sur global contraen deudas para suplir la falta de ingresos fiscales, en parte causada por la fuga de capitales a paraísos fiscales, y gran parte de esta deuda está en manos de prestamistas anónimos, fondos de inversión registrados en estos mismos paraísos, opacando quiénes son los verdaderos acreedores y bajo qué términos, ¿no?
Sobre todo eso, los términos, porque al final los términos no son iguales para el sur global que para el norte. Y de hecho debería ser justamente al contrario, debería ser para los países que tienen mayor deuda o se encuentran en mayor vulnerabilidad social, justamente esos términos, ¿no? Digamos, ¿cómo decirlo? Como de minorar esa deuda, debería ponérsele más fácil, ¿no? Justamente, pues no, es justamente al contrario. Y es muy triste, porque al final es una espiral en la que el país acaba empobreciéndose aún más.
So, just a little bit to kind of conclude, we see that money is going from the sovereign countries to the global north. You see, it's not a coincidence that people of color are racialized. We see that those who are becoming more and more rich are not rich because they are very hardworking, but because they have unmerited wealth as a result of inheritance or colonialism or corruption. We see, I said already, that wealth doesn't trickle down. It buys a spaceship and it dehumanizes people. But as maybe one positive thing to say is that the global south doesn't want to be given aid. They want to work for themselves. They want value for the things that they export. And one fact to show that the global south helps itself is like remittances from diaspora are bigger than investments for direct investments and bigger also than aid. So it shows that you know, the UMA South is its biggest charity or for
Entonces, bueno, a modo de resumen, lo que estamos viendo es que la riqueza se extrae del sur global y se lleva al norte global, que no es coincidencia que las personas pobres, las personas que viven en esta situación de miseria, sean personas racializadas, personas de este tipo de trasfondos, mientras que los ricos, pues sencillamente son ricos o bien porque vienen de una familia de la que han heredado, o bien por medio de la corrupción, o bien por medio de la energía colonial, que es lo que hemos entendido. Y también vemos pues, que la riqueza individual compra cohetes, pero que deshumaniza al resto del mundo. Si podemos decir algo positivo, porque lo hay, es que el sur global no quiere ayuda, no quiere beneficencia. El sur global lo que quiere es trabajar, que se valore lo que hacen y poder exportar el fruto de su trabajo a mejores precios. Entonces, a modo de ejemplo, tenemos los datos de que las remesas de la diáspora de los países del sur global, lo que los que ahora viven fuera envían al sur global, es mayor que la ayuda extranjera directa y que la ayuda internacional. Entonces, ¿eso qué significa? Que el sur global quiere ayudarse a sí mismo y es quien más está ayudando a sí mismo y no es el norte global.
Sí, bueno, al final, como comenta arriba, en el norte global se peca de querer ayudar, enviar dinero al sur global, porque al final esa ayuda lo que impide justamente el desarrollo por sí mismo del sur global. Entonces, volvemos, ¿no?, a esa idea del Salvador Blanco, ¿no?, de que tiene que venir una persona del norte global a coger, a ayudarte, ¿no?, y para que tú te puedas desarrollar, o sea, no te puedes desarrollar por ti mismo. Cuando justamente lo que se necesita es reconocer ese trabajo del sur global, ese desarrollo por sí mismo, ese esfuerzo, ¿no?, con unos términos de intercambio simplemente más justos, que al final es lo que lleva comentando arriba a lo largo de su charla, ¿no? Que, y esto me recuerda mucho a la teoría de la dependencia, ¿no? ¿Verdad, Daniela?
Sí.
Porque digamos que sí, sigue manteniéndose como una especie de, o sea, como que existe un imperialismo permanente, ¿no?, dentro del capitalismo. No sé si es que forma parte del propio sistema económico, pero de verdad que me hace pensarlo, porque si, por ejemplo, ponemos propuestas del sur global como la ISI, ¿no?, la industrialización por sustitución de importaciones, que es lo que venimos a hablar justamente, este fracaso viene al final por los impedimentos que pone el norte global. Entonces, como es la espiral que comentábamos antes, y al final el sur global, ¿qué les queda? O sea, al final, si al final la ayuda de Occidente, del norte global, justamente no es beneficiosa para ellos, y tampoco se establecen unos términos de intercambio justos, ¿qué puede hacer el sur global? O sea, a mí lo único que se me viene a la mente es un poco la desconexión esta, que la tesis de la desconexión que hablaba Samir Amin, ¿no?, de que al final el sur global se uniesen los países, los estados del sur global entre ellos, ¿sabes?, y que se desconectasen de este sistema económico perverso.
Yo a veces como que me quedo así pensando en el que, ¿quién depende de quién? O sea, siento que el norte global depende más de nosotras que el propio sur global, porque si te das cuenta, ya no solamente en términos de explotación y exportación de recursos del sur global al norte global, es que si te das cuenta, como no queda más remedio, nos han dejado acabadísimas.
Muy cierto.
El sur global hay tremendas diásporas por el mundo, por el norte global, que curiosamente en el norte global están pluriempleando, trabajando, que luego te escuchas el discurso de que dicen, ay, no, sí, necesitamos a las personas migrantes para pagar las
O
pensiones.
no,
O
peor,
sea,
o,
o
no,
sea,
o
en...
nosotros no, no, pero justamente el discurso es contrario, es como de, no, nosotros lo hemos ganado con nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y tal.
No, pero que si te das cuenta en el sistema, por ejemplo, de temas de pensiones y tal, caso España, ¿no? Que son estas generaciones las que están pagando las pensiones jubilaciones actuales, ¿no? Claro, cuanto más migración haya, más personas da de alta trabajando como deben de ser bajo las
Es que no.
leyes, pues quieren decir que van a estar haciendo una aportación de IRPF que va a contribuir a las arcas del Estado para hacer cargo. Pero si te das cuenta, como que va hilando en plan de, no solamente te estoy dando mis recursos, sino que vengo a darte mi mano de obra barata acá en tu tierra para que me sigas explotando, para que sigas manteniendo tu pedazo de calidad de vida y tu pedazo de estado del bienestar. Toda costa mía, ¿sabes? O sea, y de
Claro,
mi desarraigo.
por eso me parece muy cierta, ¿no? Esa reflexión que acabas de tener sobre de que al final, ¿quién depende de quién? O sea, porque es que directamente ya al no existe una humanización, no son personas. Si te fijas, la gente que viene del sur global, migra al norte global, son consideradas mano de obra,
Un cíborg
directamente.
está menos explotado, te lo digo yo, ¿eh? ¿Sabes por qué? No, pero piénsalo, razónalo. Vamos a bajarnos aquí a la realidad, a la calle. No nos vamos a quedar solamente con la teoría. O sea, en serio, me estás diciendo que una persona que migra, ¿no? Diásporas, están trabajando, luchan por trabajar legalmente, están pagando su IRPS porque hay aquí gente que está currando 40, 60 horas, no digamos ya la gente que está en la hostelería, que está dando ese tributo, está cumpliendo con pagar sus impuestos, pero es que aparte de su sueldo que se divide en dos partes, una que es para mantener su economía y su vida aquí en el primer mundo, bueno, no, en Occidente, ¿no? Perdón. Y luego la otra parte va como remesa al sur global para mantener su familia. O sea, literalmente estamos manteniendo varios sistemas. O sea, es como la superexplotación, ya no sabes por dónde te va a llegar, porque ya luego si te metes en la superexplotación emocional y psicológica de todo, es como ya
Bueno, ya,
estallamos.
claro,
Pero
ya.
a mí me gusta mucho encadenarlo todo, porque esto que hablamos, escuchamos a veces, que dices, es que la conferencia de ahora, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, ¿qué pinta? No, pues pinta todo. Pinta todo y todo está conectado.
Sí, y sobre todo cuando hablamos de al final de esta teoría de la dependencia, ¿no? Esta desigualdad entre norte y sur, en la que al final las materias primas, la riqueza del sur global migra al norte global, también pasa un poco con las personas, al final lo que hemos estado hablando, al final me recuerda mucho una frase de una canción de Calle 13, que decía, soy mano de obra barata para tu consumo. O sea,
No, es que por eso te digo.
también las personas van en crudo allí, ¿no?
No,
Porque son mano de obra, ¿no? No son ni siquiera, no existe una humanización para que esas personas se les permita también un consumo, ¿me
claro,
entiendes?
yo esta reflexión te la hago justamente por eso, porque como tenemos este discurso de odio o sea, perdón, racista y xenófobo últimamente, digo, chato, háztelo mirar un poquito, porque aquí todo el valor, todo este estado del bienestar que se sostiene en Occidente, te va a gustar más o menos, pero mi arma toda es gracias a la super sobre explotación del sur global en todos lados, por los cuatro costados. Y es algo que se ha debatido en este congreso. Así que vamos a seguir escuchándolo arriba, pues si no, vamos a ir aquí por el cerro de Úbeda.
When countries are, have a bad economic situation and they want help, some of the ways they get it is through debt. But the conditions of debt are not equal. So for example, the Global South, they pay more in interest, like 2 to 4 times than the US, and 6 to 12 times more than Germany. So they see, the lending conditions are more equal for some than others. Entonces vemos que cuando estos países acaban en esa situación de penuria, muchas veces el empeoramiento es la manera que tienen de intentar salir de él. Pero también vemos que las condiciones de adquisición de deuda no son las mismas. Entonces, para los países del sur global, por ejemplo, los intereses de la deuda son entre 2 y 4 veces mayores que los intereses de los Estados Unidos, y entre 6 y 12 veces mayores que los intereses para Alemania. Entonces vemos que ni siquiera
las condiciones de concesión de los préstamos son igualitarias entre países.
Yeah, so some of us, the book, 1984, some of us but some of us are not equal than others.
Es un poco como en la novela 1984, ¿no? Todos somos iguales, pero unos más iguales que otros.
Yeah. So this is also in the climate crisis. The global north has caused 90% of global emissions, but the impact is being felt by the rest of the world.
Entonces, en la crisis climática vemos un poco lo mismo. El norte global es el responsable del 92% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero las consecuencias se ven en todo el mundo.
Al final, vuelve la espiral que hemos comentado a lo largo del programa, y es que cuando el sur global recurre al endeudamiento, como bien explica arriba, tampoco los intereses, ¿no? Son igualitarios, ya que son mayores para los países del sur global que para, por ejemplo, Estados Unidos o Alemania.
Sí, de hecho, Pablo, yo, por ejemplo, o sea, enunciaría que la deuda externa de muchos países del sur global es una de las expresiones más claras de la injusticia estructural del sistema financiero internacional. ¿Por qué? Porque no se trata simplemente de un préstamo que hay que devolver, sino de un mecanismo de dominación y extracción de riqueza que perpetúa la desigualdad.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Porque, y lo peor de todo es que se esconde bajo esa idea, ¿no? De que al final el problema es tuyo, ¿no? Es como tú estás endeudado, es culpa tuya, lo tienes que solucionar tú, cuando realmente todo esto del endeudamiento y tal viene de justamente lo que explica arriba, de las miserias que sufren esos países del sur global, que al final tienen que atajar de algún modo, o que van a permitir que la población se muera de hambre.
Claro, es que las condiciones de
los préstamos... Bueno, que justamente lo estamos viendo con Milei, por ejemplo.
Claro, las condiciones de los préstamos y la trampa de la deuda conlleva, por ejemplo, el interés y la condicionalidad injusta, porque las condiciones impuestas por organismos como el FMI y el Banco Mundial suelen incluir políticas de austeridad, o sea, recortes brutalísimos de gasto social, estamos ya diciendo en materia de sanidad, educación, subsidios, una barbaridad de privatizaciones, o sea, venta de empresas y servicios públicos nacionales, es decir, por ejemplo, agua, luz, transporte, ¿no suena? Guiño, guiño, Argentina. A multinacionales extranjeras que son a precios de ganga, ¿ok? Y la desregularización, en este caso la eliminación de protecciones laborales y ambientales para atraer inversores, ¿no?
Sí, es que fíjate que al final, es que esto simplemente se observa en los programas justamente de que tú hablas del FMI y del Banco Mundial. Los programas que se establecen para estos países del sur global que sufren de endeudamiento es el mismo programa para todos. Es decir, no tienen en cuenta para nada el nivel de vida, ni los precios, ni el sistema educativo, ni sanitario, nada de cada país. O sea, es igual para todos. ¿Y en qué se basan estos programas? Siempre son los mismos. Son la desregularización de todo. Y es un liberalismo salvaje. ¿Por qué? Porque les beneficia. En el sentido de que dicen, ah, bueno, que esta gente sigan pagando la deuda para que sigan manteniéndose en este sistema de dominación, no se salgan de él, y no me importa nada que la población pues se muera de hambre, que no tenga un sistema sanitario, que al final todo lo público se vaya al traste, ¿no? Digamos. O sea, y bueno, esto ya no solamente se ve en los programas, sino en los propios estados, en los políticos. O sea, como comentaba yo antes, Milei, o sea, Milei es un tipo que coge y con tal de pagar la deuda, que al final le pagará a los países norte global, que es estúpido, hace lo que sea. O sea,
hace lo que sea, que estamos hablando de una desarticulación, ¿lo diré bien la palabra? Desarticulación total de lo público. O sea, se está cargando toda la administración pública a todos los niveles. ya no solamente el sistema de pensiones, sino el sistema de subvenciones y ayuda para personas con discapacidades, la educación, el claro. sistema sanitario, yeah. o sea, es que lo que es que el ejemplo, yo creo, el mejor ejemplo que podemos dar de lo gravísimo que es todo, aunque también es que el caso, es verdad que de Argentina es un caso aparte que trataremos, yo creo que este año en Stand-up, pero volviendo al tema.
Claro, yo lo que quiero comentar es que al final, porque yo creo que la pregunta que se hará a mucha gente cuando esté escuchando esto, y es que al final, ¿qué pasa si tú tienes decencia? En el sentido de que tú dices, vale, yo no quiero pertenecer a este sistema de dominación, no quiero, digamos un político, ¿no? Digamos un Estado, un gobierno, yo no quiero pertenecer a este sistema de dominación, yo no quiero tener a mi población empobrecida, ¿qué puedo hacer? No pagar la deuda. Y el problema de eso, ¿qué pasa? Que te sales del sistema financiero este perverso. ¿Y qué es lo que suele pasar en esos casos, Daniela? Que China, Rusia, Venezuela son países que no, de alguna manera, no han tomado el rumbo, no han estado de acuerdo con este orden mundial y se han salido de él y al final son como estados al margen, ¿no?
Sí, que no están en la dinámica, o sea, o, bueno, interactúan porque no salen del todo.
Claro, por supuesto, pero...
Pero sí es verdad que son, estamos hablando de actores, estados internacionales, que en el orden internacional como que juegan, juegan, no juegan ni en primera división, ¿sabes? Vamos a ponerle que en segunda.
Por el claro, encima. Pero... Tú dices, vale, te mantienes al margen del mundo y algo es algo completamente negativo de por sí, pero bueno, digamos que son países, hablamos de países que en cierta manera son capaces de automantenerse, ¿no? Económicamente.
Pero por eso, porque siguen otra dinámica, crean sus propios órdenes
y tal. Pero yo me pregunto,
crean su propio sistema internacional.
Yo me pregunto el país pobre. Que quiera también, digamos, salirse de este sistema, ¿qué hace? Es que es toda una espiral. Si tú te sales, te vas a empobrecer aún más. Como no seas capaz de mantener un sistema autárquico, de crear tus propios mecanismos, al final te obligan a mantenerte dentro de este sistema. Bueno, y lo más terrible de todo viene también para las generaciones futuras, porque diría yo que, como comenta arriba, esto se observa también la crisis climática. O sea, al final es lo mismo. Digamos que el norte global es culpable de grandes emisiones de gases de efecto invernadero y cuando quieren, digamos, como atajarlo o poner frenos y tal, les imponen también a los países del sur global que justamente no están industrializados. Entonces le echan las culpas de que no puedan o le ponen estos frenos a que no emitan gases de efecto invernadero. Claro. Como el norte global ya lo está, pues les da igual.
Claro. Sí, bueno, yo creo que eso se expresa muy bien en la victimización que tiene Occidente, ¿no? En plan, claro, yo ya estoy hiperindustrializado, ¿no? Como hablabas tú. Me voy a preocupar ahora de supuestamente, ¿no? Detener un poco más la crisis climática. Entonces, aquí, como somos todos iguales, pues yo le voy a exigir a Paraguay, en este caso, ¿no? Las mismas condiciones que las mías para detener, en este caso, las emisiones de CO2. ¿Sabes? Cuando, perdona, con esto estás diciendo... que todos los países del mundo tenemos la misma responsabilidad en términos de medidas para paliar la crisis climática, no, mi cielo. O sea, la cosa no es así.
Sí, y bueno, aparte de que todo esto esconde un racismo brutal,
bueno,
o sea, más allá de todo eso...
Chupito.
Claro, más allá de todo eso... no deja de ser una estrategia, o sea, una tapadera para seguir manteniendo todo este sistema de desigualdad entre norte y sur global, porque si tú impones estos frenos de justicia climática, no estás permitiendo, como digo, a países del sur global desarrollarse, industrializarse, y por tanto van a seguir en, digamos, a un nivel inferior que tú. Y aparte de este nivel inferior, es que al final las consecuencias incluso de esta crisis climática normalmente la paga el sur global. O sea, tenemos por ejemplo el ejemplo del estado de Bangladesh. O sea, si observáis el mapa, Bangladesh es un país que está muy, muy atravesado por ríos y por al final por el Océano Índico. Y claro, como sigue manteniéndose así, a este ritmo, va a llegar un momento en el que va a acabar desapareciendo. Entonces, si encima a Bangladesh le pones esos frenos, luego no le dejas industrializarse, es que al final no, tiene encima la cara dura
No, es que
de victimizarse.
es
Ese que es el punto.
revictimizar, eso es ser flor de cara dura, ¿eh? Es que en términos, con todo esto de las medidas para paliar las crisis climáticas, yo alucino. O sea, es que tú escuchas, bueno, esa exigencia de medidas que se le pide al sur global, y tú ves la macro mega corporaciones que están acabando con el Amazonas, que están desplazando a los pueblos originarios que están habitando allí, y es como...
Claro, pero después la culpa la tienen ellos.
Claro, es que por eso es flor de cara dura. O sea, nos toman un poquito el pito de sereno. Una cosa que yo como migra me da muchísimo coraje viniendo de la tierra donde vengo. Entonces, vamos a seguir escuchando arriba, ¿no?
Sí,
Porque si no, aquí
sí,
podemos
sí.
seguir.
Our understanding of development in the global south is different from the understanding of development in the global north. In the global north, it's like me as an individual, whereas in the global south, it's us as a collective. In the global north, it's like just me and the state. In the global south, it's like me, the state, the community, and corporates. Like, you know, corporates and the state are also responsible. It's not just us. So, I mean, the idea is that everyone should, at least in the global south, is like they understand that development, it should benefit everyone. It should benefit the planet. And it's not just, you know, individual and state that have a social contract, but even corporates should be held responsible. So, this fight for the colonial kind of development is about, you know, reframing the understanding of development, that development itself is a human right. And development for the collective, including the planet, and development for, you know, the generations to come. You know, so it's not just, you know, what we understand is that, like, if you build something, you know, highway, you know, it only lasts for certain. It's supposed to be, you know, sustainable, and yeah, for everyone. But I just wanted to add something to, you know, the question of what have we lost. We are at the strongest when there is the moment that there is a violation. We are at our strongest when we are immediately violated. If we don't push back that moment of, you know, authoritarianism, that moment of repression, of, you know, dissent, we create a new normal, right? Where we are accepting less rights. So, you know, when we think of these conferences, we need them because we need to keep reasserting. Otherwise, we create new normals, new norms where we have less and less and less. So part of this conference and all these conferences to re-emphasize, reiterate that this is where we should be every time. So it doesn't sound like playing, but it's being in the space. It's recommitting in a compromiso what we need to have.
Bueno, respondiendo a la pregunta, me alegra muchísimo, me encanta que me hayas hecho esa pregunta porque precisamente sobre eso versó el webinario que organizamos. Efectivamente, la visión, lo que se entiende por desarrollo en el sur global y en el norte global son dos cosas distintas. En el norte global se entiende el desarrollo desde la perspectiva de lo individual, de mi relación como individuo para con el Estado, del contrato social que tenemos el Estado y yo como persona, como individuo. En cambio, en el subglobal, lo que se activa no es lo individual, sino lo colectivo,
la sociedad, y ya no solamente tampoco el Estado, sino otros actores como lo individual, lo estatal, las empresas, la sociedad, la comunidad. Entonces, en el norte global se concibe el desarrollo como algo que me beneficia a mí a título individual, mientras que en el sur global se concibe el desarrollo como algo que nos beneficia a todos como sociedad y también al planeta. Y precisamente esto es algo que preocupa en todos los discursos decoloniales, ¿no? Que plantean y defienden que el desarrollo es un derecho humano en sí mismo. Y precisamente que lo queremos conseguir no solamente en beneficio nuestro, sino en beneficio del planeta y de las generaciones venideras. Y es algo que necesitamos construir pues, con ese apoyo conjunto. También me gustaría abundar un poquito más en el comentario que ha tenido antes la compañera, que hemos perdido, que hemos ganado. Pues bien, cuando somos más fuertes es cuando se nos ataca, cuando violan nuestros derechos es cuando más fuerte podemos responder, cuando más podemos alzar la voz. Entonces, cuando estamos en una situación de autoritarismo, de represión, de ataques, tenemos que alzar la voz y tenemos que oponernos de manera activa, entonces cuando más potencia vamos a tener. De lo contrario, lo que vamos a hacer es normalizar la situación, aceptar esto como el statu quo, como lo normal, aceptar progresivamente pues, esa pérdida de derechos. Precisamente para lo que sirven este tipo de cumbres es para unirnos y alzar la voz, para decir que no estamos de acuerdo con esos ataques que estamos recibiendo, para reiterar nuestra postura conjunta, para ganar energía, para seguir trabajando. Entonces, uno de nuestros logros ha sido el hecho de estar aquí precisamente y conseguir ese compromiso. El compromiso de Sevilla es el compromiso nuestro.
Claro. Voy a hacer os digo la pregunta que le planteé arriba, que es lo que me contesta ella en esta intervención, y era un poco de cómo desafían desde los derechos humanos el concepto de desarrollo impuesto por el norte, que prioriza crecimiento sobre derecho y amplificar las visiones del sur como economías del cuidado, ¿no? Y va ahí un poco por ahí la línea.
Sí, o sea, al final existen distintas concepciones entre, o sea, digamos, de lo que significa desarrollo, de la noción de desarrollo entre el norte y el sur global. O sea, y eso al final es algo obvio, ¿no? A partir de esta concepción del mundo desigual, ¿no? Entonces, la pregunta, la verdad, yo te la agradezco que se la haya hecho, Daniela, porque es bastante acertada. Y nos lleva, digamos, nos conduce a lo que nos comenta arriba, si el desarrollo es o debería ser un derecho humano.
Yo creo que la cuestión realmente podríamos verla como que el enfoque de los derechos humanos no ve el desarrollo como un fin en sí mismo, sino como un proceso para realizar la dignidad humana. O sea, desafía un poco el modelo norte-centrista de varias formas.
Sí, y totalmente de acuerdo, porque yo creo que se escapa un poco del modelo, yo creo que se escapa directamente de lo que nosotros entendemos por derechos humanos. Sí, en el sentido de que sí, hay que romper con esa perspectiva, digamos, occidental, ¿no? De los derechos humanos directamente.
No, y hay que tener en cuenta que las visiones del sur hacen una cosa, y es que no solo critican, sino que proponen y construyen. O sea,
sí, totalmente.
Por eso lo de la economía del cuidado es como el ejemplo más potente, y para definirlo un poco estamos hablando del sostenimiento de la vida, ¿vale? Que incluye el trabajo doméstico no remunerado, cocinar, limpiar, el cuidado directo de personas, niñas, personas mayores, enfermas, y también la gestión comunitaria de bienes comunes como el agua, la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque históricamente este trabajo ha sido realizado de forma invisible y gratuita, principalmente por mujeres. Entonces,
y el sur global.
Claro, esta visión desafía un poco el modelo hegemónico en el que nos encontramos. De hecho, yo creo que podemos dar por hecho que se entiende que en Occidente el trabajo de cuidados está como intrínseco en todos los debates y tal.
Claro,
pero yo creo que no es el caso. De hecho, nos trasladaron muchas compañeras y muchas personas que asistían a la ponencia, de que este es un debate como muy incómodo para Occidente, ¿no? Porque este modelo actual valora lo que produce para el mercado, por ejemplo, yo qué sé, un coche, un teléfono, pero no valora lo que produce y reproduce la vida, o sea, una persona sana, una comunidad cohesionada, ¿no? La economía del cuidado, pues, demuestra que sin un cuidado no hay economía, ni sociedad, ni futuro, ni nada.
Claro, y a mí me hace pensar que ya no solamente se trata de integrar esta visión, esta perspectiva del sostenimiento, ¿no? De los cuidados, en lo que al final son los derechos humanos o en poner fin a la injusticia, sino que más allá de integrarlo, yo creo que hay que hacer un ejercicio, ¿no? Digamos, de reconocimiento de racismo estructural en Occidente y al final dar voz, ¿no? A estas personas que sostienen, ¿no? En el sentido de que en el mundo moderno en el que vivimos y en el que se palpan tantas desigualdades, sean al final estas personas, ¿no? las que reformulen, ¿no? Estos derechos humanos de los que hablamos, ¿no?
Claro, yo también quería añadir un poco por el tema cuestión cuidados, es de que yo creo que se ha revelado un poco la hipocresía del Producto Interior Bruto, porque si el trabajo de cuidado no remunerado se contabilizara, representaría como desde el 15 al 30% del Producto Interior Bruto de muchos países, e incluso pudiendo llegar a superar a sectores como la industria o la agricultura. Y claro, su exclusión de las cuentas nacionales es una decisión política que no acaba haciendo otra cosa más que invisibilizar y devaluar el aporte fundamental de las mujeres al bienestar social. Entonces, si en ese sentido, de ese concepto del desarrollo que conversamos, no incluye visibilizar y darle su lugar al tema de cuidados, pues creo que es un doble rasero, ¿no? Por parte de la comunidad internacional, bueno, y de la misma sociedad, ¿no? Porque esto también es parte de que en Occidente la propia sociedad todavía es reacia a abrir el debate sobre el tema de los cuidados.
Sí, completamente de acuerdo, Daniela. Bueno, yo creo que podemos finalizar este apartado con esta interesante reflexión que acabamos de tener sobre si el desarrollo debería ser un derecho humano. Y es que, claro, al final estos movimientos estratégicos por parte del norte global inciden en una fiscalidad injusta que, como bien apunta arriba, está conectada pues con una violación sistemática de derechos humanos en el sur global.
Bien, como decías, Pablo, vamos finalizando y bueno, queremos dejaros un pequeño trozo de la entrevista que le hice a Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina. Que nos brindó pues una entrevista muy cortita con el que vamos a finalizar un poco este programa. Así que nada, les dejamos. Gracias, Pablo.
Gracias a ti, Daniela.
Por tu intervención. Ya podemos
y sobre todo a los oyentes.
A las personas oyentes. Que bueno, ya Pablo oficialmente es nuestro internacionalista experto, porque como ya se graduó, ya...
Ay, sí, pero no es tan bueno como crean, de verdad. O sea, yo echo mucho de menos la universidad.
No empecemos, clase. Por favor, te pido, no vamos a empezar el curso desmotivando a la peña. Que sí.
Bueno. Al contrario, motivándolo, o sea, disfrutar de
la carrera. Bueno, que vamos a escuchar a Paola y ya nos vemos en los siguientes programas. Y bueno, Palestina, viva Palestina Libre.
Viva Palestina Libre.
Genial. Pues, Paola, cuéntanos un poco cómo la fiscalidad injusta viola derechos humanos.
Bueno, nos costó mucho al movimiento de derechos humanos adentrarnos justamente en análisis de la fiscalidad y cómo recaudan los gobiernos y cómo gastan los gobiernos está directamente asociado al ejercicio de derechos. Las políticas públicas que definen los estados, ya sea de protección social, de acceso a la vivienda, de acceso a la salud, pero también en términos de ejercicio de la libertad de expresión, de derechos políticos y demás, están completamente atravesados por la forma en que los estados encaran cómo recaudan y cómo gastan su presupuesto. ¿Cómo recaudan? Bueno, a través de impuestos. Esa es la herramienta clave. ¿Y cómo lo hacen? Es si recaudan y se cobran impuestos más a los ricos o los ultra ricos, o si deciden tener impuestos regresivos, en donde, por ejemplo, comprar el pan, comprar la leche, le vale igual a quien no tiene fondos o dinero, o quien está en situación de vulnerabilidad, como a los ricos. Eso claramente impacta en los niveles de recaudación que tiene el Estado. ¿Y cómo gasta el Estado esa plata? ¿Si invierte en derechos sociales, si invierte en la educación, si invierte en la salud, o si en cambio condona deuda a las empresas o genera facilidades impositivas a las empresas? Eso también marca el deseo y la voluntad política de un Estado. Entonces, claramente, la fiscalidad, cómo se organiza el sistema fiscal en los estados, atraviesa nuestra existencia y el ejercicio de nuestros derechos.
¿Y qué espera Amnistía Internacional de esta conferencia que estamos viviendo aquí en Sevilla?
A ver, el documento que se logró consensuar es mucho menos de lo que queríamos, pero también mucho más de lo que en algún momento esperamos. Estos espacios y estos grandes encuentros de organizaciones, delegaciones, sector privado y demás, lo que traccionan es conversación pública sobre estos temas, que muchas veces son o porque son tabú, o porque no se comprenden, o porque no terminan de aterrizar y demás, quedan muy alejados de la gente. Entonces, poder estar hoy en Sevilla y generar una discusión, una conversación a nivel global sobre estos temas y la necesidad de repensar y reformar el sistema financiero a nivel global y generar y dar esas discusiones es muchísimo. Por supuesto, el mundo es el mundo en el que vivimos, en donde además creo que hay un nuevo orden global, en donde los conflictos armados, el rol de Estados Unidos con Trump, el crecimiento de los autoritarismos en muchos casos, en Argentina uno de ellos, está amenazando justamente estas conversaciones. Con lo cual, de vuelta, esperábamos como Amnistía poder dar discusiones profundas sobre deuda y cancelación de deuda. Queríamos tener discusiones profundas sobre una convención sobre fiscalidad a nivel global, y no ha habido tanto como quisiéramos voluntad política para traccionar unas conversaciones profundas en ese sentido. Ahora, de vuelta, poder tener esas conversaciones y en este contexto tan hostil que se sienten los estados a tener que poner la cara, digamos, y generar esa conversación es algo a lo que por lo menos tenemos que tomar,
claro,
y para seguir adelante.
Que, digamos, por lo menos el discurso llegue a estas, exacto, instituciones, y no hagan de, bueno, a lo mejor les entra por un oído, les sale, exacto, por el otro, pero como que, oye, las demandas, y sobre todo las demandas del sur global, están acá, están, son estas. Y vamos a seguir insistiendo por todos los lados.
Absolutamente. Yo creo que un poco lo que decía arriba recién es, si hubiésemos pensado hace 10 años que estábamos discutiendo una convención sobre fiscalidad a nivel global, nadie lo hubiese esperado. Y hoy estamos acá, por lo menos, generando esos debates. Así,
claro,
que,
y relacionándolo eso con derechos humanos, derechos fundamentales, que se pregunta mucho la gente, haciendo sondeo el otro día en la manifestación que teníamos, nos decía la gente, pero ¿qué tiene que ver la crisis climática con este congreso? Si eso es en la conferencia de París, no sé qué. Y diciendo, es transversal, ¿no? O sea, es todo.
Totalmente. ¿Y qué tiene que ver los derechos sexuales y reproductivos? Todo. Porque, obvio, son todos estos tipos de derechos, obvio, emancipadores, y que generan estas discusiones. La, claro, deuda del clima, esto que incluso recién hablábamos, sí, ¿no? Que los países ricos son quienes más contaminan, y que en definitiva las consecuencias de eso las tienen los países pobres, también tiene que ver con una discusión sobre cómo está ordenado el mundo financieramente y dónde se pagan impuestos cuando las empresas tienen base en determinados países, y entonces cómo se distribuye la riqueza.
Claro.
Y todo vinculado con todo, pero está muy bueno que incluso desde la UNI ustedes estén activando y súper acompañando estos procesos.
Por supuesto,
clave.
O sea, nuestra labor sobre todo es ser incómodas con este tipo de discursos, tanto como altavoz desde la universidad pública universitaria, como desde las clases, la verdad.
Espectacular.
Pues muchísimas gracias.
No, gracias a vos.
Stand Up.
El programa
que te pone en pie.